vos fuiste a ver a Gillespie. Y yo fui a ver Gravedad, la película de Alfonso Cuarón, del director mexicano, que la escribió junto a su hijo, Jonás, que tiene como protagonistas a Sandra Bullock y a George Clooney. Más allá de los protagonistas y de todo eso, es una película que cuenta la historia de dos astronautas que están haciendo reparaciones en el telescopio Hubble, hasta que de pronto se enteran de una noticia que es el material de desechos, ¿no?, de un satélite ruso que los rusos derribaron con un misil, ¿no? Y que lo podían hacer, el satélite estaba en desuso, le tiraron un misilazo, ¡pum!, y eso generó una chatarra espacial que empezó a orbitar alrededor de la Tierra, y de pronto vieron que el Hubble estaba, ¿no?, en la misma órbita que esta chatarra espacial, por lo que al arranque de la película ya se les complica el partido. No quiero decir más nada de la película, ¿no? Pero la película está... Es angustiante, ¿no? Es muy opresiva, porque el otro día hablamos de las películas de submarinos, ¿no? Lo que es las películas de submarinos, lo que es estar adentro de esa cápsula en el fondo del mar, y la sensación de encierro, de claustrofobia, de estar inerme, ¿no?, ante un enemigo que puede estar encima y que cuando no es la presión o un desperfecto del submarino, pueden ser las bombas que te tiran porque tratan de identificarte con el sonar. Y acá en esta película se ve y se narra de una manera visual y dramática muy intensa los problemas que puede llegar a tener un astronauta lejos de la Tierra, ¿no?, obviamente, en el espacio exterior, y cómo intenta resolverlos. Y van jugando sobre ciertas cosas de física básica que uno después se arrepiente de no haber prestado más atención a la clase de astronomía cuando iba al liceo, porque te sorprenden esas cosas que para cualquier astrónomo sería la tapa del libro de un libro de astronomía. Y también te dan ganas de recorrer un poco el periplo de los astronautas en la carrera espacial, y cuántos de ellos la quedaron, ¿no?, en este tipo de aventuras, porque en definitiva son aventuras, empezando por la perra Laika, ¿no?, y siguiendo por...
Ya hablamos de Gagarin en un momento.
Claro, pero los rusos tienen menos víctimas que los norteamericanos en la carrera espacial o en la aventura espacial, pero tienen algunas. Por ejemplo, el comandante Komarov, que en la década del 60 la nave que regresaba, ¿no?, el módulo, la cápsula en la que volvía a la Tierra, no se le abrió el paracaídas, falló el paracaídas y se estrelló contra el suelo. Y tenés otras, ¿no? Tenés algunas que no son, vamos a decir, en órbita, en simuladores. El Apolo 1 se prendió fuego el simulador y murieron tres astronautas. Pero las que nosotros registramos en nuestro tiempo de vida, porque esta de Komarov o otras que han tenido los soviéticos en la década del 70, no las conocimos de primera mano, sino que después, revisando y leyendo las accidentes en la carrera espacial, tenés la del Challenger en el 86, y la última, la del Columbia, que yo no sé qué tanto tuvo que ver ese último accidente del transbordador Columbia en que Estados Unidos cerrara, ¿no?, todo su plan de transbordadores espaciales. Y el de Columbia es increíble, porque vos tenés toda la cronología de los hechos, están en internet, desde que despegó un 16 de enero y volvió a tierra un 1 de febrero, ¿no? Y en esos días, creo que, de hecho, tengo entendido que iba a reparar algunos satélites el Columbia o algo relacionado con el Hubble. O sea, podría ser muy parecido a lo que plantea la película de Cuarón. En el despegue, parece que uno de los cohetes desprendió algo que golpeó en la ala izquierda del Columbia y generó ahí un pequeño problema en la resistencia térmica, ¿no?, del ala izquierda. O sea, lo que se llaman, creo que, los zetas, térmicas, que hubo un desprendimiento ahí. Y cuando el Columbia estaba orbitando, desde la NASA, que identificaron que había pasado eso, mandaron a hacer algunos estudios y empezaron con el sistema de mecánico que tiene la NASA y los directores de la, ¿no?, de la misión espacial, que todos los que están en tierra, empezaron a discutir qué tan grande sería ese problema o qué tanto podría afectar ese problema el regreso del Columbia. Es decir, cuando empezara de vuelta la fricción con la atmósfera, si ese aislamiento térmico era lo suficientemente seguro como para evitar algún problema. Y toda esa cronología, de hecho, es la gran... No, está todo bien, que se tiren, ¿no? Y se murieron los 7 tripulantes que venían ahí porque se desintegró, porque no pudo aguantar la fricción, ¿no? O sea, el aislamiento térmico falló y el Columbia se desintegró en el espacio. Pero, y bueno, toda esta película de gravedad tiene como esas cosas que te quedan ahí. El tema del sonido. Yo me acuerdo que Alien se promocionaba como: tus gritos no se escuchan, no se van a escuchar en el espacio, ¿no? Entonces el sonido no se transmite en el espacio. Y cada cosa que pasa ahí, la chatarra espacial que impacta contra los módulos, ¿eh?, no se escucha nada, es totalmente en silencio, porque supuestamente no los escucha, ¿no? Y otras cosas que me quedaron ahí con el tintero como para preguntarle a un astrónomo. Por eso tenemos en la línea a Gonzalo Tancredi. Gonzalo, gracias por atendernos y perdón por la demora en la introducción.
No, para nada. Yo creo que lo que plantean ustedes sin duda son temas que preocupan a la gente, digamos, que se plantea este tipo de interrogantes sobre la vida en el espacio.
Una de las primeras que en la película te tira, ¿no?, así para preguntarte es la del sonido. Es decir, hay impactos grandísimos de chatarra espacial que viene a miles y miles de kilómetros por hora, que golpea contra otro, contra otras cosas, y el sonido es nulo. Es decir, ¿es posible que un impacto tan grande no se transmita a una distancia tan corta de, por ejemplo, de una persona que está ahí, un astronauta?
Bueno, justamente, o sea, muchas veces nosotros hablamos de ondas, en particular, por ejemplo, las ondas electromagnéticas y las ondas de sonido. Pero ese tipo de ondas tienen características bastante diferentes. Las ondas electromagnéticas, por ejemplo, la luz, o también las ondas de radio, no requieren de un medio para propagarse, ¿no? Antiguamente se había pensado la existencia del éter como el medio por donde se propagaban las ondas de luz. Pero en realidad las ondas de luz no requieren un medio para propagarse, pueden propagarse por el vacío, y de hecho es por el motivo por el cual vemos objetos distantes más allá de nuestra atmósfera. Pero en cambio las ondas de sonido sí requieren de un medio para propagarse, en este caso de un medio fluido como es el aire, y de esa forma entonces, en la medida que no haya un medio fluido entre el emisor del sonido y el receptor, no se van a propagar. Por eso en el espacio, digamos, en el cual estamos en condiciones de vacío o muy próximos al vacío, no hay propagación de ondas de sonido.
Nada, cero.
Cero, sí. Exactamente, no.
O sea que
no,
sí.
No vamos a ver, digamos, ningún fenómeno de propagación de sonido, o sea, no vamos a escuchar nada.
Nada. Bueno, eso es increíble, ¿no? Porque uno en la película ve el impacto de chatarra espacial gigante y claro, el sonido es nulo, ¿no? Las cosas están...
Exactamente. Las condiciones son así, digamos, en el espacio, digo, no tenemos un medio, como es el aire o como podría ser cualquier fluido, para poder propagar el sonido.
Otra de las cosas que a mí me llamó la atención es la velocidad con la que pueden orbitar las cosas alrededor de la Tierra. Por ejemplo, sé que la Estación Espacial Internacional, que aparece en esta película, orbita a una velocidad que creo que es de 27.000 kilómetros por hora, una cosa así. Es decir, que durante el día da unas 15 vueltas alrededor de la Tierra. ¿Cómo puede llegar a agarrar esa velocidad?
El tema es que esa velocidad es la velocidad orbital, o sea, la velocidad que adquiere un objeto para poder estar en órbita en torno a la Tierra. Nosotros tenemos que pensar que nosotros no estamos parados quietos en términos del espacio. Nosotros estamos moviéndonos, estamos girando a una velocidad bastante alta, que es la velocidad justamente de rotación de la Tierra, y que en nuestro caso va a depender, digamos, porque esa rotación es alrededor de un eje, va a depender de nuestra ubicación respecto al Ecuador, ¿sí? si estamos sobre el ecuador terrestre, nuestra velocidad de rotación es más alta que si estuviéramos en las cercanías de los polos. ¿Ah? Entonces, los objetos que son lanzados desde aquí a la Tierra también parten ya con esa velocidad que tenemos por estar parados encima de la Tierra. Y por eso los lugares de envío de satélites artificiales, de sondas espaciales, son generalmente ubicados en las cercanías de del ecuador. Uh-huh. Por ejemplo, es el caso de tanto en el lugar de la NASA, el Cabo Cañaveral, como el lugar de lanzamiento de la Agencia Espacial Europea, que queda cerca de la Guyana. Uh-huh. O sea, son puntos que están relativamente cerca del ecuador. No es conveniente lanzar satélites de las cercanías de los polos porque no aprovechamos la velocidad de rotación de la Tierra. Entonces, lo que estamos ahí viendo es, en definitiva, la velocidad que tienen que tener los satélites para poder estar orbitando establemente en torno a la Tierra. Quizás más interesante aún, más que la velocidad
sí.
de movimiento, es la velocidad en la cual pueden llegar a impactar dos objetos que están en órbita en torno a la Tierra. O sea, dos objetos que están en órbitas levemente diferentes, pero que tienen un punto de cruce, pueden llegar a impactar, pueden llegar a colisionar, y esas colisiones son también de muy alta velocidad. Estamos hablando típicamente de velocidades de kilómetros, varios kilómetros por segundo, y esas en esas condiciones todos los procesos de colisión en el espacio son procesos típicamente catastróficos.
Gonzalo, ¿se sabe más o menos cuántos satélites hay orbitando la Tierra en este momento?
Sí, sin duda, digamos, a ver, es una pregunta que tiene sus problemas para responderse, porque uno sabe los satélites comerciales que existen orbitando en torno a la Tierra, pero hay una gran cantidad de satélites que tienen fines militares y que en principio uno desconoce, pero hay un monitoreo continuo de los objetos que están en órbita en torno a la Tierra, y por otra parte también depende si son satélites en funcionamiento o satélites ya en desuso. Estamos hablando de que en términos de satélites, yo no tengo un número preciso, pero estamos hablando de miles de satélites, pero a su vez tenemos que tomar en cuenta eso, que si están en uso, en desuso, y también, digamos, el otro problema asociado a los satélites es la cantidad de basura que está que se produce en el momento del lanzamiento del satélite y también en su propia operación.
O sea que hay un gran tránsito, digamos, orbitando la Tierra.
Si, hay una gran cantidad.
Si uno quisiera cruzar esa barrera, Tierra, sí, tendría que tener cuidado para cruzar.
O sea, no estamos hablando de una densidad tan grande como que sea imposible de cruzar, pero sí hay zonas en órbita, especialmente en lo que es órbitas de baja altura y después en las órbitas geoestacionarias, en la cual la población de satélites o de chatarra espacial es bastante alta y es peligrosa y es un factor a considerar.
Gonzalo, en la película, por ejemplo, los astronautas en algún momento intentaban, por ejemplo, un impacto, un zancudón, intentaban entrar en contacto con la nave, pero a veces, cuando no podían y quedaban desprendidos, corrían el riesgo de no poder volver si no tenían lo que los astronautas, algunos tienen, que son los jetpacks, ¿no? Que la posibilidad de propulsarse, ¿no? Generar algún tipo de propulsión. ¿Qué pasa con el astronauta que se desprende y genera una velocidad la cual no se modifica y queda orbitando alrededor de la Tierra, digamos?
Y justamente, o sea, ahí, o sea, a principios de física básica, como es el principio, bueno, los principios de las leyes de Newton, las leyes de acción y reacción, y si tenemos un objeto que se está moviendo a una velocidad constante y no ejercemos ninguna fuerza sobre ese objeto se va a continuar moviendo a esa velocidad. Por tanto, en el caso de un astronauta, si comienza a moverse a una cierta velocidad de separación de su nave y no toma acciones, va a continuar moviéndose y separándose de la nave. Por lo tanto, es necesario la utilización, como tú decías, de sistemas de propulsión que puedan reubicarlo o reorientar su movimiento.
Bien. Y la velocidad que va a agarrar es la velocidad de la cual partió, ¿no? O sea, si se desprendió con cierta velocidad de su nave, con esa velocidad va a quedar orbitando.
Exactamente, sí, a menos que ejerza una fuerza en otro sentido, en otra dirección, una aceleración en otra dirección, va a seguir siendo esa la velocidad. No va a cambiar.
Claro, nosotros sabemos que la gravedad de la Tierra alcanza inclusive, yo qué sé, a la Luna, ¿no? Que está como a 300.000 o más todavía kilómetros de la Tierra. ¿Qué pasa en realidad cuando uno sale de la fuerza gravitacional de un objeto, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso?
En principio la fuerza gravitacional de un objeto no desaparece por más que nos alejemos. La fuerza gravitacional de un objeto es función de la distancia que uno está al objeto, lo que sí va decreciendo. Uh-huh. Entonces va decreciendo en realidad con la distancia, y más exactamente con el cuadrado de la distancia, con la distancia multiplicada por sí misma, a medida que nos vamos alejando. Lo que sí va a ocurrir es que hay otros objetos que también influyen, y cuanto más masivos son, mayor es la atracción, y por tanto hay una distancia, para el caso de la Tierra, en la cual empieza a ser más relevante la atracción gravitacional, por ejemplo, de el Sol.
Ahí está.
O quizá de otro planeta. Por otra parte, si nosotros adquirimos una velocidad suficiente, podemos escapar de el planeta y no volver a retornar. Eso es lo que llamamos la velocidad de escape. Ajá. De la Tierra, por ejemplo, que es del orden de 11 kilómetros por segundo. Si nosotros, estando en la superficie de la Tierra, lanzamos una nave espacial a más de 11 kilómetros por segundo, esa nave nunca va a retornar a la Tierra, a menos que su movimiento se produzca una aceleración en otro sentido.
Claro.
Pero esa es la velocidad de escape que nosotros tenemos aquí en la superficie de la Tierra.
El mínimo 11 kilómetros por segundo.
11 kilómetros por segundo.
Bien.
Gonzalo, una preguntita, capaz que no tenés respuesta, pero te la tiro igual. Hablando de satélites, ¿no? Y Uruguay tenía en su momento un satélite que finalmente se lo llevó a Venezuela, que es el Venezat, y Uruguay iba a utilizar el 10% de su capacidad de transmisión de datos. Finalmente se puso en órbita, creo que desde China, y ¿tenés idea si actualmente Uruguay está utilizando esa capacidad?
No tengo idea. Lo que sí, se ha venido trabajando, especialmente en la Facultad de Ingeniería, y justo el fin de semana pasado hubo esta muestra de ingeniería de muestra, en el cual también hablaba, hubo un stand sobre el Antelsat, un satélite que están construyendo conjuntamente la Facultad de Ingeniería con la empresa Antel. No va a ser un satélite de órbita geoestacionaria como era originalmente este satélite que tú mencionabas, el satélite en conjunto con Venezuela. Este va a ser un satélite de baja altura, pero este va a ser únicamente uruguayo, con unos fines más de investigación y de desarrollo tecnológico, más que de utilidad comercial, como era el anterior. Pero lo que ocurre es que estas órbitas geoestacionarias, que son órbitas que están a unos 6.000 kilómetros de altura con respecto a la superficie de la Tierra y sobre el Ecuador, tienen la particularidad de que la velocidad en la cual se mueven los objetos en órbitas geoestacionarias es la misma que la velocidad de rotación de la Tierra. Por tanto, un objeto en órbita geoestacionaria se mantiene fijo con respecto a un punto en la superficie de la Tierra.
Claro.
Y son los satélites que utilizamos para las telecomunicaciones, que es lo que nos permite estar apuntando con una antena a un lugar fijo en el cielo, donde está ubicado el satélite, y poder entrar en comunicación.
Es como tener un globo de helio, digamos, ¿no?
Sí, es como tener un punto fijo
claro.
Respecto a nosotros, que estamos moviéndonos, en realidad. O sea, el objeto, el satélite se está moviendo, pero a la misma velocidad que la que nos movemos nosotros. Entonces, estos satélites estacionarios son de gran utilidad. Fueron inicialmente propuestos por Arthur Clarke, el famoso
profesor
de ciencia ficción, de que con un conjunto de tres satélites estacionarios podíamos tener una cobertura de comunicación de toda la Tierra. Hoy en día se utilizan de gran forma, digamos, estamos acostumbrados a ver estas antenas para las comunicaciones, especialmente para la recepción de señales de televisión, pero a su vez existe una regulación respecto al uso de estas órbitas geoestacionarias, porque son órbitas que tienen gran interés por parte de todos los países. Por eso es que hay estudios de las órbitas geoestacionarias que están asignados a cada uno de los países. Lo que ocurrió con ese satélite que usted mencionaba anteriormente era que se le cedió el espacio asignado a Uruguay para colocar un satélite venezolano y de esa forma también tener un cierto tiempo de acceso a las telecomunicaciones a través de este satélite.
Muy bien.
Bien.
Gonzalo Tancredi, astrónomo, muchas gracias por estos minutos.
Quiero agregar una cosa más.
Sí.
Que yo todavía no vi la película que la tenía planteado ver esta semana, pero por lo que vi de los comentarios y lo que me comentaba alguna gente, presentan un problema que es bastante interesante en relación al tema de los satélites artificiales y la chatarra espacial.
A ver.
Es el tema de lo que consideramos como la densidad crítica para desencadenar un proceso de ruptura y colisiones de tipo catastrófico. O sea, si llegado un momento hay una cantidad de chatarra espacial suficientemente alta, el proceso lleva a que todo el material que esté ahí, ya sea material en uso y en desuso,
sí,
termine fragmentándose y destruyéndose. Creo que un poco en la película está planteado porque en realidad también en esas vinculaciones de la película con hechos reales, es real que no estamos muy lejos en ciertos niveles de órbitas, especialmente las órbitas de baja altura, de llegar a esa densidad crítica a partir de la cual la evolución de todo el material que esté ahí sea una evolución de tipo catastrófico y destruyéndose todo el material. Esa es una de las preocupaciones que hay hoy en día a nivel de los problemas de la chatarra espacial.
¿Esa chatarra espacial en algún momento pueden reingresar a la atmósfera o ingresar a la atmósfera?
No, continuamente está reingresando a la atmósfera esa chatarra espacial. Lo que pasa es que cuanto más alta sea, a mayor altura esté, más tiempo demora en volver a reingresar a la atmósfera. La chatarra de baja altura, de unos pocos cientos de kilómetros, reingresa rápidamente y no representa en la mayor parte de los casos, en la casi totalidad de los casos, ningún tipo de riesgo para nosotros porque se consume totalmente en la atmósfera. Pero la chatarra de mayor altura y especialmente la chatarra en órbita geoestacionaria permanece ahí por muy largo tiempo. De hecho, en órbita geoestacionaria permanece prácticamente en forma indefinida y entonces hay que pensar en otro tipo de acciones para poder deshacerse de esa chatarra espacial. Las agencias espaciales han estado trabajando en eso, pero todavía no hay una solución clara sobre este problema.
Notable. Gracias, Gonzalo.
Gracias a ustedes.